La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
¿Versos autobiográficos? Ahí están mis canciones, allí están mis poemas. Yo, como las naciones venturosas, y a ejemplo de la mujer honrada, no tengo historia. Nunca me ha sucedido nada, oh noble amiga ignota, que pudiera contarte. Allá en mis años mozos adiviné del arte la armonía y el ritmo, caros al musajeta, y pudiendo ser rico, preferí ser poeta. Y después he sufrido como todos y he amado mucho, lo suficiente para ser perdonado.
Thank you.
Muy buenas noches, queridos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bueno, bienvenidos, esta es la edición número 320 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre es Javier Schiavi, muy contento, por supuesto, de poder compartirlo con ustedes como todos los viernes. Bueno, les reitero, como en todos los programas, los teléfonos de la emisora. Ellos son 4300-0114 y 5031-9801. Pueden enviar también mensajes de texto al 15-5809-7641. Gustavo Reynoso, a cargo de las comunicaciones. Y en el control de operaciones, el señor Ricardo Piñero, a quien saludamos. Él es el responsable de que la transmisión le llegue a todos ustedes. Bueno, en el comienzo, la sinfonía concertante en fa mayor para dos fagot, segundo movimiento andante de August Ritter, quien nació el 25 de agosto de 1760 en Erfurt, Alemania, y falleció el 26 de agosto de 1820 en Magdeburgo, también Alemania. Ya hemos hablado en otras oportunidades de él y hemos escuchado este mismo pasaje. Los que lo interpretaban eran Carl Otto Hartmann y Eberhard Buschmann como solistas, junto a la orquesta Academy of St. Martin in the Fields, junto al Consortium Classicum, dirigidos todos por Iona Braun. Las bellas palabras del comienzo se titulan Versos autobiográficos que pertenecen a Amado Nervo, poeta que hemos citado muchas veces, y estos versos constituyen la introducción de una compilación suya que se publicó con el título de Serenidad. Eso es lo que tratamos de transmitir a todos ustedes a lo largo de todo el año en nuestro programa, o al menos en este espacio, el espacio que ya dijimos, es de protección al que sueña. Bueno, nuestra emisión de hoy será la última del año y de la temporada, por lo que, bueno, va a ser, hemos preparado algo como para que sea un poco más extensa. La idea es hacer una especie de vigilia por el nuevo año entrante, si es que se puede llamar así, todavía faltan 2 días. Pero bueno, por supuesto vamos a ver el final de La Dama Blanca, aunque también vamos a pasar música, en general para pasar este programa. Vamos a divertirnos ahora un poquito con un juego matemático, o yo diría más bien de lógica, que está contenido en el libro de Malva Tahan, El hombre que calculaba. Y bueno, allí la historia involucra a nuestro héroe, el calculista persa Beremis, a quien el califa de Bagdad le impuso una prueba, si se quiere casar, o sea, necesaria para poder casarse con una muchacha de la corte que él ama. Le dice así: presten atención, este es un acertijo y después vamos a dar la solución. Tengo estas 5 bellas esclavas que compré hace pocos meses a un príncipe mongol. Dice el califa: de las 5 encantadoras jóvenes, 2 tienen los ojos negros y 3 tienen los ojos azules. Las que tienen los ojos negros, 2 de ellas, siempre dicen la verdad, y las que tienen los ojos azules siempre mienten. Las 5 tienen cubierta su cara con un espeso velo oscuro de manera que no se les puedan ver los ojos. Tendrás que descubrir e indicar sin error qué color de ojos tiene cada una. Podrás para ello hacer una sola pregunta a cada una, con un total de 3 preguntas, es decir, hay 2 a las cuales no le va a preguntar nada, y las mismas deberán ser con una respuesta exacta, o sea, de manera que puedan responderse de manera exacta. Las 5 esclavas fueron colocadas en fila Y Vera Emits se acercó a la primera y le preguntó, ¿de qué color son tus ojos? Esta respondió en un dialecto chino desconocido. Vaya a saber qué es eso. Vera Emits se quejó porque de esa manera no podía obtener ninguna información. Y el califa ordenó que de ahora en más las respuestas fuesen en árabe y de manera clara y sencilla. Pero ahora solo le quedaban dos preguntas. Se acercó a la segunda esclava y le preguntó, ¿cuál fue la respuesta de tu compañera o la que tu compañera acaba de dar? La joven le respondió, ella dijo, mis ojos son azules. Dirigiéndose a la tercera, le preguntó, ¿de qué color son los ojos de esas dos jóvenes que acabo de interrogar? Esta tercera joven le respondió, la primera tiene los ojos negros y la segunda los ojos azules. Vera Emits meditó unos minutos, luego de los cuales dio la respuesta correcta. ¿Cuál es esa respuesta? Se los dejo para pensar si quieren llamar y mandarnos la solución. De cualquier manera, más al final del programa se las voy a contar. Llamen si quieren para dar la respuesta y está Gustavo en las líneas o en el mensaje de texto. Mientras tanto, vamos a escuchar ahora una canción de Reinaldo Han que se titula Lidi. Forma parte de un ciclo de canciones breves que se titula Estudios Latinos y a quien vamos a escuchar es al tenor Ian Bostrich, acompañado en piano por Graham Johnson. Ahí va.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, vamos a ver hoy lo último que nos faltaba ver de la ópera La Dame Blanche, La Dama Blanca, de François-Adrien Boieldieu, ópera cómica en tres actos, con libreto de Eugène Scribe, que, bueno, ya la hemos estado viendo hasta ahora, y la misma se basa en trabajos del escritor Walter Scott, y fue estrenada el 10 de diciembre de 1825 en el Théâtre Feydeau de París, con gran éxito. La obra está ambientada en un castillo escocés de una localidad escocesa exótica alrededor del año 1753. Bueno, vamos a ver un repaso. El conde y la condesa de Avenel murieron en el exilio, dejando el destino del castillo y sus bienes en manos de un deshonesto e inescrupuloso administrador que se llama Gaveston, y la misma debería pasar al hijo de ambos, que se llama Julien, pero se encuentra desaparecido. El administrador aprovechó para generar distintas maniobras, endeudar el castillo y provocar la necesidad de su venta en subasta para poder comprarlo él y quedarse él con la propiedad. Bueno, el depositar, mientras tanto, digamos, los locatarios, los arrendatarios del lugar, están muy preocupados con la posibilidad de tener como señor de esas tierras a Gaveston, y juntaron fondos para competir en la subasta, pero no les alcanzaba. Dixon era uno de los que encabezaba esto, y junto a su esposa Jenny conocen al joven George Brown, un oficial del ejército inglés recién llegado, que habiéndose quedado esta pareja sin padrino para su hijo en un próximo bautismo, ha aceptado tomar ese rol. Por otro lado está la Dama Blanca, que es un espectro, con la figura de una mujer que deambula por las noches vestida de blanco, que porta un arpa, y su música se escucha por todo el pueblo, y todos tienen miedo, se trata de un fantasma. Anda también por el castillo de los Avenel. Dixon ya la conocía porque en algún momento, cuando estuvo cerca de quebrar, le invocó y ella apareció y le dio dinero para salvar la situación, y ahora lo había citado al castillo para que devolviera con un favor el favor que se le había hecho. Muerto de miedo, logra que George, el joven oficial, ocupe su lugar. George se va al castillo y ahí puede entrar en contacto con Ana, una mujer que él ya conocía y la reconoció, porque en algún momento, luego de un combate, estuvo muy mal herido y ella durante varios días lo cuidó hasta que se recuperó, pero no la había vuelto a ver. Y estaba enamorada de ella. Bueno, se produce la subasta, Gaveston empieza a ofrecer. Estimulado por Ana, George le va retrucando todas las ofertas hasta que Gaveston no puede más y él gana con una oferta de 500.000 libras para quedarse con el castillo. Está el problema que debe reunir el dinero antes de ese mediodía, se hace a la mañana temprano la subasta, y si no logra juntar el dinero iría a prisión por fraude en la subasta. Bueno, pero esto no oscurece la alegría de todos los demás. En el tercer acto, Ana le dice a Margarita, que es residente del castillo y que no había vuelto a ver a los Avenel, que tiene que encontrar la estatua de la Dama Blanca, que es hueca, y allí se encuentra el tesoro de la venta de otras propiedades de los Avenel, una importante suma con la cual piensa sacar las 500.000 libras ofrecidas por George en la subasta. Pero la estatua no está. Y Margarita recuerda haber visto que desaparecía atravesando una pared en un pasadizo secreto del castillo. Ana desespera, pero Margarita sabe que la dama blanca va a volver cuando aparezca Julián, el joven desaparecido. Bueno, Ana decide forzar a Margarita a que le muestre el pasadizo secreto y el lugar en donde desapareció la estatua. Mientras tanto, George aparece con los campesinos y agricultores del lugar para festejar la obtención del castillo. No obstante, George empieza a reconocer la decoración del lugar, tapices, armaduras, etc., y le entra con un vago recuerdo de su infancia. También reconoce una canción tradicional de los Avenel, pudiendo tararearla. Vamos a repetir ese pasaje que ya lo hemos visto el programa pasado, es Chanté, Joyeux Menestrel, en donde los agricultores le dicen: canta, trovador feliz, una copla de amor y guerra. Aquí viene la bandera de los caballeros de Avenel. Este pasaje que se cierra con George cantando este himno de los Avenel a media voz y se va apagando su voz mientras los demás lo dejan solo.
La la.
Bueno, seguimos, 91.1 Radio Amadeus con La Dama Blanca de François-Adrien Boaldier. Ahora Jacques queda solo, impresionado por su nuevo destino, teniendo que mutar de humilde subteniente a gran señor. Enseguida se le aparece Gaveston, quien viene a interrogarlo por tan extraña condición en la que de la nada ha conseguido los recursos para comprarse el castillo. George le confiesa que no tiene dinero, pero espera que la Dama Blanca, que fue quien lo puso en esta situación, se lo lleve. Esto le resulta absurdo a Gaveston, pero George no teme las consecuencias en caso de que la Dama Blanca no aparezca. Se retira George y aparece el juez Mackerton, quien le comunica a Gaveston que el joven Julián, hijo de los Avenel, está vivo y sirviendo en un regimiento de Inglaterra. ¡Oh! Terrible noticia para Gaveston. ¿Cómo lo sabe? Bueno, Duncan, el sirviente a quien Julián había sido confiado, confesó en su lecho de muerte ante testigos que Julián vivía con el nombre de George Brown, y esto, por supuesto, arruina todo para Gaveston, quien ahora se debe apurar para que el joven, de quien sabe que no tiene dinero, le llegue la situación en la que no pague y él se pueda quedar con el castillo antes de que se sepa que es el heredero. Una vez que él tenga el castillo a su nombre, ya no habrá herencia que valga para el joven. Ambos entonces se retiran rápidamente para ir a preparar el reclamo del valor de la subasta. Ana, mientras tanto, estaba escondida escuchándolos, y, por supuesto, sin ser vista, y ahora le agarra la desesperación. «Malheureuse, que faire? Desdichada, ¿qué haré?», dice. «¿Qué acabo de saber? Aquel a quien oso amar es Julián de Avenel. Su rango y su dinero, que yo le devolveré, ponen entre nosotros un obstáculo eterno. Recuérdese que, siendo huérfana plebeya, ella no puede casarse con un conde. Y añora que él siga siendo un hombre humilde. Aparece Margarita con una gran noticia. Julián ha vuelto. Nadie se lo ha dicho. Ella simplemente acaba de ver la estatua de la Dama Blanca que ha regresado. Recuérdese, se fue cuando se fueron los Avenel e iba a regresar cuando regresara alguno de ellos. Pero lo que es felicidad para Margarita es mayor angustia para Ana, quien, sin dar mayores explicaciones, le reclama que ambas deben abandonar urgentemente ese lugar. Bueno, vamos a escuchar este pasaje que empieza primero Ana sola, Malheureuse que faire, y luego sigue el dúo con Margarita.
Que viens-je d'apprendre, celui que j'osais aimer.
Bueno, antes de que Ana se retire, aparece Jenny, quien comenta asustada que vienen al castillo el juez Mackerton y los oficiales de justicia vestidos todos de negro. Ante esta noticia, Ana se marcha rápidamente y aparece Jocks, que empieza a sentir preocupación por no haber visto a la dama blanca, quien debería aportarle el dinero para cumplir con la oferta de la subasta. Aparece Dixon, esposo de Jenny, quien se queja de haber cedido su lugar y haberse perdido el castillo, a lo que George le recuerda que eso lo hizo por cobardía, que le cedió el lugar, pero le ofrece devolver el castillo a Dixon cuando todo se aclare. Pasamos entonces ahora a la escena final de la ópera. Aparecen Mackerton y los oficiales de justicia diciendo: «Voici midi, la somme est-elle prête?» «Ya es mediodía, ¿el dinero está listo?» «Tiene que pagar o presentar una caución. En nombre del rey, señor, lo intimo. O paga o irá a la cárcel». Bueno, George propone que se dirijan a Dixon, a quien le había prometido el castillo, pero este declina esa oferta. Por supuesto que no quiere ir preso. Entonces George reclama más tiempo. Habían aparecido un poco antes del mediodía. Y además sigue con las esperanzas de ver a la Dama Blanca. En ese momento se oye la música del arpa de la Dama Blanca y aparece Ana, vestida de blanco, cubierta con un velo, sosteniendo un cofre. Nadie sabe que es Ana. Ven la figura de la Dama Blanca. Bueno, esto por supuesto, George pondera la aparición, pero los demás se muestran atónitos. Ana se para en el pedestal de la estatua de la Dama Blanca. Desde allí anuncia a los vasallos que en el castillo se encuentra el hijo de su señor y señala a George como el noble guerrero digno de sus antepasados, último vástago de los condes de Avenel. Dirigiéndose a George, ahora lo llama Julián, le dice que el castillo y el oro son de él. Ella se marcha y no va a volver. Advierte que nadie la debe seguir, amenaza con represalias. Pero cuando se está retirando, Gaveston, que nunca creyó en el mito de la Dama Blanca, muy enfadado, está resuelto a conocer la identidad de quien le ha arruinado todo. La detiene tomándola del brazo y le arranca el velo. Esto, por supuesto, provoca que se vea o que se revele la identidad de Ana. Hay una exclamación de sorpresa por parte de todos y una enorme alegría por parte de George, que ahora es Julián, pero Ana le recuerda que ella es huérfana y sin riquezas, por lo que no podría ser condesa. Julián entonces está dispuesto a renunciar a todos sus tesoros y su rango con tal de seguir con ella. Todo esto no va a ser necesario. Todos claman que es digna de ser condesa y que debe aceptar su mano por Ana. Así lo hace Julián y la obra termina con la felicidad de Margarita, que vuelve a ver al niño que vio nacer, Dixon y Jenny, que ahora tienen un gran señor y un buen padrino para su hijo, y los demás que cantan el himno de los Avenel y la alegría de un nuevo señor de esas tierras.
Messieurs, oh ma foi non,
tu ne veux plus prendre ma place.
Non, non, vraiment, non, non, vraiment. Reprenez, reprenez de grâce le château que vous m'avez donné.
Mais quelle impatience, mais quelle impatience. L'heure n'a pas encore sonné. Vous savez que j'ai confiance.
Et quelle est votre espérance?
La dame blanche d'Avenel, tenez, entendez-vous? Oh, toi que je revois.
C'est Julien, c'est Jervis, dont j'ai levé la face.
C'est petit.
Oui, c'est moi. Regardez-moi bien.
Je me souviens.
Regardez-moi bien. Oui, oui, j'ai levé votre face.
Bueno, y así pasó La Dama Blanca de François-Adrien Boaldier con libreto de Eugène Scribe y los siguientes intérpretes. El papel de Jacques Brown era Rockwell Blake, el de Gaveston Laurent Nauri, Dixon era Jean-Paul Fouchecourt, Mackerton era Bernard de Lettré, Anna era Annick Massis, Jenny era Mireille Delunche, Margarita era Sylvie Brunet, un paisano Bernard Deont y Gabriel, es una voz hablada nada más, Gilles Bayou. También hay, esta ópera tiene muchas partes habladas que no las hemos pasado. Hay otro que hace el papel de George Brown en los diálogos, que era Jacques Bercier. Coro de la Radio de Francia, Ensamble Orquestal de París, dirigidos todos por Marc Minkowski. Bueno, y para completar la hora vamos a pasar otra cosa, música española, que hace tiempo que no escuchamos. Se trataría de una ópera, en realidad, que se titula La Dolores, que es del compositor español Tomás Bretón, estrenada el 16 de marzo de 1895 en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con libreto escrito por el mismo Bretón, que se basaba en una obra teatral de su amigo Feliu y Codina. Esto, por supuesto, aportó además más popularidad al mito de La Dolores. Vamos a escuchar de esta obra una parte muy conocida, que es La Jota, cantada por Plácido Domingo con la dirección del maestro Manuel Moreno Buendía. Escuchamos entonces La Jota de La Dolores de Tomás Bretón por Plácido Domingo. Muy bien, vamos ahora a la pausa de la emisora y continuamos cuando termina la misma. Espérennos que vamos a estar de vuelta. Gracias.